Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, nacional, nacional, folclórica, más de 20 emisoras en todo el país se unen y nosotros estamos acá cooperando para transmitir muchísimos programas, una bella programación, incluyendo Gente de a pie que se propalará por esta frecuencia desde ahora hasta las 5 de la tarde en un programa que te prometemos variación, buena información. Habrá alguna información pública que siempre mueve un poco el aire, mueve un poco los aires y demás. Se va a conocer el índice de precios al consumidor que todos conocemos, ¿no? O sea, si todos conocemos cuánta inflación hay, ya está. Después nos dicen qué número.
La cifra.
Claro, después nos dicen qué número le ha puesto la técnica, que es muy importante para algunos fines, pero todo el mundo sabe. Pero en cualquier caso se va a conocer esto y esto también va a mover, en fin, una serie de situaciones. Lo vamos a ir informando, te vamos a ir contando de muchísimas cosas variadas. Y te prometemos un programa muy, muy grato y te pedimos apenas algo que comienza a sugerir Fossati.
Es tan poquito lo que vamos a pedir.
Es tan pequeño.
Es tan sencillo.
Algo contigo.
Sí. Sí, algo que puede ser una llamada, claro, un mensaje, una forma de participación del programa, sugiriendo una canción, sí, para el próximo jueves. Es muy sencillo. Usted marca el 0810-222-0870 y ahí atiende Héctor Larrea, para empezar. Una alegría para comenzar. Y tienen 30 segundos para grabar un mensaje. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp 113-870-7485. Ahí recibimos los mensajes escritos.
Muy bien. Mariana Enríquez, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, estoy muy bien.
Me alegro. ¿Y de qué vas a hablar hoy?
Voy a ir con un reestreno, que a lo mejor es estreno, porque yo no sé si esta película se vio en cine en Buenos Aires, pero es una película de 1975 que se llama Rojo Profundo, un clásico del terror italiano, y no digo más porque hay mucho para hablar de esto, y sobre todo ver esta película es bellísima. En cine es para muchos un sueño cumplido.
Preciosa, y tengo el... habrá oyentes y oyentas que nos ayudarán. Cuando llegamos a este tramo de recuerdos, la oyentada da una mano siempre. Yo estoy casi seguro de haber visto esa película en cine, pero, viste, que estoy casi seguro de tantas cosas, viste. En estos días he buscado inclusive información, no digo más porque me importa, vinculada a mi propia familia, que eso de hecho es importante, que he encontrado documentos, bueno, esas cosas. Y he encontrado que algunos recuerdos que tengo, y todo el mundo dice que yo tengo buena memoria y que me acuerdo, hay cosas que me acuerdo que no son así, ¿viste? Y no son. Que si el otro día conversaba con mi propia hermana y decía, ¿te acordás cuando vimos juntos cómo ganó Alfonsín? Yo no estaba en la Argentina cuando ganó Alfonsín. Me dijo mi hermana, no me mientas. Le digo, por favor. Dice, ¿te acordás que me fui a España? Sí, pero no ese día. Ese día seguramente volviste y estuvieron en casa y se dijo tal cosa. Y no se dijo, y ya está. Pero en general uno recuerda y bueno. Vamos viendo. Yo creo recordar que esa peli se estrenó, y vaya tema todas esas películas que se rehacen de alguna forma, tienen una presentación más bella, más acorde, no sé cómo se llama técnicamente, restauración, no sé cómo se llama.
Sí, restauran la copia original, porque claro. Esa copia de esa época está demasiado granulada, probablemente necesita... Nada, la ponen a punto.
Claro. Así que bueno, hablaremos de eso. Juan Manuel Carr tiene temas un poco más espesos. Tal vez de alguna forma el del pasado nos podría traer algo de los platos voladores. ¿Te acuerdas cuando Fabio Serpa aparecía por la tele? Había una serie norteamericana que se llamaba UFO. Sí. ¿No? UFO, mal pronunciado en castellano, ¿no? Objeto no identificado, ¿no? Y objeto volador, ¿no?
Eso es OVNI.
Claro, flying.
Claro, porque es unidentified flying
OVNI. OVNI, claro. Y que era pésima, por ejemplo, pero que hablaba de eso y hablaba como que existían unos cuantos, había una oficina de eso en el año 60, 70. ¿Y ahora qué hay? Globos, que melden.
Vamos a hablar de los globos.
En varios sentidos.
Los globos espías, China dice que son globos meteorológicos, Estados Unidos dice no... Puse al FBI a investigar, dice Estados Unidos, son globos. Y China le dice, che, pero me mandaste 10 globos a mí.
Sí.
Bueno, ahí confrontan por eso. Y después tenemos, hay algo novedoso que es, se acuerdan de los gasoductos, ¿no? El Nord Stream 1 y 2, que son los que conectaban el gas entre Rusia y Alemania.
Sí.
Bueno, salió un periodista ganador de un premio Pulitzer, Seymour Hersh, y dice que los voló Estados Unidos.
No, puede ser.
Dice que los voló Estados Unidos, lo
si
cual...
Si Biden va a sacar el premio Nobel de la Paz este año, casi seguro.
Bueno, yo te voy a contar lo que dice este hombre, Seymour Hersh, y también del otro lado le dicen, bueno, chequeé un poco las fuentes, pero Seymour Hersh dice, yo tengo la data. Vamos a dar cuenta un poquito de ese escenario, porque son todas tensiones, Mario, geopolíticas en el inicio del año 2023. Ayer me dijiste, trajiste mucha América Latina, hoy te traje el combo...
El mundo. Acá el... América Latina está todo... Comparativamente, digamos, ¿cómo es el punto? No sé, de esto en parte voy a hablar ahora y seguramente esto será el borrador de este editorial que voy a proponer, será el borrador de algunos más afinados o por lo menos más centrados, pero de algunas ideas que a uno le dan vuelta en la cabeza, a veces le gusta compartirlas contigo para ir insinuando, para al escuchar su propia ridícula voz, darle vuelta para que alguien le diga algo, para ir pensando juntos. Mariana Fossati, el título, que es lo primero que nos entiende.
Porvenires posibles, el grosor de un papel.
La expresión porvenires posibles está copiada mal de una frase, de una expresión formidable de Jorge Luis Borges, que da origen a un montón de cuestiones en literatura, en ciencia, en estas cuestiones de gente que trabaja con la lógica del tiempo, ¿no? La propia dimensión del tiempo y demás, que es el jardín de los senderos que se bifurcan. En algún momento, un personaje dejó escrito, unos personajes de un cuento que tiene básicamente dos, y no es este de los personajes, es el ancestro de uno, deja escrito algo así como dejo a los varios porvenires, no a, lego a los varios porvenires, no a todos, el jardín de los senderos que se bifurcan. Y por esas derivaciones del relato que no te voy a contar y te propongo, por ahí en este editorial se santifica, Borges decía que eso era posible, por los libros que te voy a mencionar, que no son míos y son buenos, y si te mencioné tres libros buenos, ya te menciono un cuento de Borges formidable, te menciono un par de macanamas, estás bien a tiempo para seguir escuchándonos y demás. El futuro entonces es un jardín de senderos que se bifurcan. El personaje de Borges propone, el personaje o el personaje citado por un personaje de Borges, si querés que me ponga más pesado, propone algo formidable, que es, y que ahora no es tan sorprendente, se utiliza, pero que de todas formas propone, que en general vemos al tiempo como una línea, y vemos ante las alternativas y trayectorias históricas, como una sucesión de fenómenos en la cual en un momento hay una disyuntiva, poner una batalla, bueno, ganan, la batalla es no eso, bueno, ganan los patriotas o ganan los realistas, en un momento eso puede no resolverse, pero en un momento se sabe, salen los dos heridos, que yo, pero tiene un desenlace. Hay quien propone, esa figura propone que hay mundos en los cuales las dos cosas ocurren al mismo tiempo. O sea, hay un mundo paralelo en el cual ganan los patriotas, hay otro en el cual ganan los realistas. En el mundo en que ganan los realistas hay que ver cómo le va en el futuro a General San Martín. La revista Barcelona publicó una vez un libro precioso, Ucronías Argentinas, en el cual, sin siquiera con VAR, con un árbitro atento, le anulaban el gol con la mano a Maradona, lo echaban de la cancha. Argentina no salía campeón mundial y adivina el futuro de Maradona, que hizo derrotar a Argentina, indisciplinado, poco serio, en fin, todas estas cosas. Puede pasar, puede pasar. ¿De qué hablamos? Hablamos, y no es la primera vez y vos lo sabés, hablamos de esto que se pueden llamar convivencia, como quieras llamarlo, de escenarios contrafactuales, o sea que en algún momento por se bifurcan determinados caminos y hasta donde uno llega pueden abrirse un par de desenlaces que son diferentes. ¿Y qué es esto del grosor de papel? Esto tiene que ver con un libro que el otro día que me vendieron, contesto, fui a una librería y me lo recomendaron, me dijeron, léelo porque lo recomendó Mariana Enrique. Lo leí y me costó leerlo, es una cuestión. Pero bueno, de todas formas, y el libro, en uno de los textos muy hermosos que tiene, de un autor inglés que se llama M. John Harrison, el libro dice que hay dos futuros, o dos situaciones históricas durante el tacherismo, o sea, el gobierno de la Thatcher, una de las cuales es lo que pasa con Thatcher, que gana, que se detiene, que hay un ajuste importante, que es una dirigente pesada, ¿no? Que cambia la historia de Gran Bretaña corriendo a la derecha, y otra en la que pierde por un detalle, ¿no? Por un par de detalles. Hay una diferencia y pierde, y entonces gana el laborismo y recupera posiciones, y no solo le gana elecciones y demás, sino que recupera posiciones. Y lo que dice este hombre con una expresión hermosa, que esos dos futuros tan disímiles están separados por el grosor de un papel de cigarrillo. O sea, difícil imaginar algo menos espeso, menos grande, menos grueso. Digamos, entonces, que estamos ahí nomás. ¿De qué estamos ahí nomás en la vida? Y uno se lo pregunta todo el tiempo, y en estos tiempos más, porque no nos hemos cansado, pero nos hemos habituado con Juan Manuel Carg a hablar de elecciones que se definen por nada, de elecciones muy decisivas, muy relevantes, que se definen por márgenes francamente chicos que podían haber basculado, y en este mismo momento los ingleses se están agarrando especialmente, inclusive aquellos que estuvieron a favor, la cabeza por el Brexit, por ejemplo, que causa un montón de problemas, que en un momento un sector, 50 coma nada, había resuelto que era una gran piolada, que era un acierto, ahora son menos, y de cualquier manera eso se resolvió para sorpresa de muchos, y así fue sucediendo. A veces uno vuelve a la Argentina y puede pensar situaciones históricas, cercanas, interesantes, que ayudan también a matizar el concepto. Por ejemplo, uno podría decir, Néstor Kirchner decía que Néstor Kirchner llegó de chiripa a la presidencia. Si alguien lo decía, era Néstor Kirchner. Él decía, bueno, llegamos de casualidad porque resulta que Reutemann no quiso ser, que era el que tenía que ser, y de la Sota no le dieron los números. Y eso es cierto. Y entonces la historia argentina cambió por esos dos circunstancias. La de Reutemann tiene una explicación en Reutemann, entiendo yo, que no es la que todo el mundo da, que es que Reutemann se asustó frente a lo que Kirchner vio como promisorio. O sea, Reutemann vio un porvenir difícil, un gobierno de ajuste que tenía que hacer, un gobierno parecido al de la Rue, y le dio algo, quickie, emprenderlo. Y a Kirchner, en cambio, le dio ganas de doblar la apuesta y de aprovechar esa circunstancia, la parte favorable de esa circunstancia, para cambiar la historia. Macanudo. Y de la Sota, que no rendía en las encuestas y que no medía. Y ahí tengo otra hipótesis que tengo un poquito corroborada, pero no del todo, que es cuán poco podía medir de la Sota para medir menos que Kirchner. ¿Se entiende lo que digo? O sea, de la Sota medía nada. ¿Y cuánto medía Kirchner? Que nadie sabía ni pronunciar el apellido. Porque de la Sota, dentro de todo, más querido, menos querido, una figura relativamente conocida, había sido candidato a vicepresidente, gobernador más de una vez, ¿quién era gobernador de Santa Cruz? No lo conocía mucha gente, de la Sota tenía una intención de voto bajísima, y Kirchner también la tenía que tener. Ahí lo que yo creo que hubo en Palacio, alguna maniobra, alguien, que lo bajó un poco a de la Sota, que dijo, ah, este tipo no mide nada, que él medía lo que podía medir cualquiera que no fuera Reutemann, que era el candidato, o Dualde, que no podía ser, y Reutemann, que era el candidato, entre comillas, natural del peronismo. ¿Y el resto qué fue? El resto para mí fue algo en Palacio. Es más, yo conocí en Palacio algunos dirigentes políticos que operaron en ese sentido porque lo querían más a Kirchner que a de la Sota, le confiaban más a Kirchner que a la Sota, y en mi pensamiento íntimo, y esto nadie lo va a corroborar, yo creo que uno de esos era el propio Dualde. Era el propio Eduardo Dualde, que en ese momento podía haber confiado más en Kirchner, con quien tenía más afinidades, que en de la Sota. Puede ser. Entonces no hubo tanto azar ni tanta cosa, sino un poco intervención, muñeca y demás. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar muy lejos y seguramente no llegaré, pero a plantearte algo. Cuando escucho escenarios político-electorales sobre este año, de dirigentes muy distintos, de fuerzas muy distintas, de pretensiones muy distintas, o de consultores y demás, o de periodistas, en general los piensan como una especie de línea recta de lo que pasa ahora a lo que pasaría en octubre. O sea, en este momento, por ejemplo, digámoslo rápido, Juntos por el Cambio tiene más o menos X votos, todavía no tiene candidato o candidata, Frente de Todos tiene más o menos X votos, todavía no tiene candidato o candidata, Milei tiene candidato, que es el mismo, y tiene más o menos X votos, el Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene 5% y no va a tener mucho más. Entonces piensan, de ese reparto sale todo. O sea, en la Argentina no va a haber grandes irrupciones, no va a haber grandes cuestiones, un día se va a votar en las condiciones socioeconómicas un poco más afligentes tal vez que ahora, o iguales, o un poquito mejor, y se va a votar linealmente en esa proyección. Y si eso no ocurre, y si aparece alguno de esos cisnes negros que aparecen todo el tiempo, ¿qué digo yo? Que no lo sé. ¿Qué digo? ¿Que seguro? No. Digo que es posible, tal vez. Fíjate vos qué cosa interesante que ocurrió ante el gobierno de Alberto Fernández, que los dos cisnes negros más espectaculares que le saltaron, que las dos cuestiones más ¿cómo decirlo?, más disruptivas, más rotundas, más definitorias que aparecieron. Aparecieron en los años no electorales, en 2020 la pandemia y en 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania. La pandemia entra, nada es impredecible, pero la pandemia entra en lo que se sale totalmente de los radares. La guerra entre Rusia y Ucrania también se sale, pero en realidad si uno la mira para atrás, yo leí hace poco un libro de un autor argentino-brasileño, que la predice bastante antes de terminar, ¿no? O sea, antes, que él murió antes de que fuera la guerra, y cuenta cómo la NATO, la Organización de Tratado Atlántico Norte, venía acercando a los rusos, lo venía acercando, agrediendo, y que genera una situación. Y lo interesante del texto es que él termina antes, muere antes. El tipo muere antes, o sea, no es un justificador de la situación porque muere antes. Y lo que él no dice, va a haber una guerra, pero dice, están cercando a los rusos, los están apretando, los están asediando, bueno, fenómeno. ¿Y el capitalismo cuántas crisis produce? ¿No habrá ninguna crisis del capitalismo grande en este, o alguna crisis en la Argentina? No lo sabemos, pero yo no despreciaría esa posibilidad. En ese orden, también creo, y agrego esto, que es un rizo o un atajo, o esos paradores, ¿viste? Cuando vas por un camino y te paras a mirar un paisaje, una cosa así, vas a los piques y bueno, entras y miras un paisaje, te olvidas un poco. Que es que yo creo que en la Argentina se piensa, o sea, hay mucha gente que dice esto, no es ninguna originalidad, en Argentina se piensa poco en la gente común. Y yo creo que se valora poco a la gente común, la gente, entre comillas, en la jerga un poco pobretona que podemos tener. Y yo creo que la gente común en Argentina, hay dos cuestiones. Primero, por ahí alguna vez se pudre o se cansa más de lo que está haciendo, y en todo caso no se valora el nivel de la templanza, de la constructividad, de la capacidad que ha tenido para superar la pandemia, para transitar los momentos difíciles, para vivir los momentos recesivos del 2020, y la misma capacidad que tiene para pasar un rato bueno cuando le dan 5 minutos, que demostró este año, en dos circunstancias, o entre este año y el fin del año pasado, en dos circunstancias bien disimiladas. En el Mundial, te dan un rato y lo pasás bomba. No, si tenés una capacidad, lo pasás bomba. Bueno, todos los países que ganan Mundial festejan, sí, pero no todos lo festejan tan así, no todos están también tan flojitos, ¿no? Como estaba la Argentina, la gente lo pasó bien las vacaciones la gente la pasa. La pasa, se ingenia para pasar, se ingenia para vivir dentro de la cuestión. Y una parte de las discusiones económicas que existen y que me parece a veces un poco felices, es esto de decir, bueno, ¿por qué se consume tanto? ¿Por qué no se consume? Yo creo, por ahí me agarro un ataque de peronismo, que la gente consume dentro de la carencia porque es piola. Digo, consume porque ¿qué va a hacer? ¿No? Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Va a tratar de ahorrar? ¿Se va a frustrar? ¿Va a tratar de esto? ¿Se va a ahorrar? ¿Va a tratar de comprar? Bueno, y entonces por lo menos consume cosas gratas, ¿no? Es decir, algunos productos no perecederos, pero que te produce la misma vestimenta, cualquier macanó, se va a pasear un rato, o hace cualquier cosa, o festeja con los amigos. El otro día alguien decía, ¿cómo hacen? No importa, fulano o alguien que ganaba muy poca guita para hacer un asado, ¿qué hace? Bueno, lo haces, gasta lo que no tiene. ¿Por qué gastar lo que tiene? Bueno, porque lo bien que hace a la vez. Entonces yo creo que respecto a la gente común hay una falta de capacidad para agradecer y valorar todo lo que ha hecho para que la Argentina esté relativamente estable entre una situación muy desdichada, y también la falta de capacidad de poder brindarle algo para que a la vez puede, o sea, poder tener un ida y vuelta con la sociedad para que la gente con esa sabiduría que tiene pueda vivir un poco mejor, o sea, tal vez pensar más ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Y me parece que en ese plano, sin ninguna novedad, y acá sí ya derrapo a lo obvio, la cuestión de un piso de estabilidad económica, un piso de estabilidad con inflación es medio básico. O sea, es muy difícil vivir pasablemente si todos los días te sube, ¿viste? ¿No? El valor de la gaseosa en la esquina, el valor de los fasos, el valor, nada. Es una cosa medianamente imposible. Todo esto quería decirte más o menos. Hice una cita de Borges, hice una cita de un autor inglés que es precioso, que un día vamos a charlotear con Mariana. Y en cualquier caso, ya con eso estás bien, y por ahí en el camino te meto alguna cita más y quedo cumplido.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, también en Spotify, con un podcast, con algunos fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Radio 2023, nacional, pública, y en todo el país.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Verano 2023.
Todo el año nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández celebró que la Argentina tuvo en 2021 la tasa más baja de mortalidad infantil. El jefe de Estado lo manifestó al encabezar un acto en la provincia de Catamarca, donde quedó inaugurado el primer complejo Casa Propia, Casa Activa del país, que facilitará el acceso a la vivienda a personas mayores. Allí valoró la profundización de programas como los Mil Días, que garantiza la alimentación a mujeres embarazadas y sus hijos hasta los 3 años, y la entrega de cunas, que evitan la muerte súbita por colecho de los recién nacidos.
Porque yo tengo un orgullo. ¿Saben cuál es mi orgullo? Que la Argentina ha registrado en el año 2021 la más baja tasa de mortalidad infantil de toda su historia. Ahora, ¿cómo se llega a esos resultados? Con políticas activas del Estado Nacional que tiendan a proteger y preservar la vida de la madre y la vida del recién nacido. Así se llega.
Los metrodelegados renovaron sus críticas a la falta de seguridad en las líneas de subterráneos.
Desde la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro lamentaron la muerte de la policía de la ciudad en la estación de Retiro de la línea C, y cuestionaron también al gobierno porteño. De esta forma lo señalaba el secretario de prensa de los metrodelegados, Enrique Quique Rosito.
Esta mañana, aproximadamente a las 11 horas, se produjo un tiroteo en la estación Retiro de la línea C, cuando un joven que estaba siendo asistido tras referir dolor en una de sus piernas forcejea con la gente de policía de la ciudad, le quita el arma y comienza a disparar. Lamentablemente, como resultado de estos disparos, un trabajador del subterráneo resulta herido, se encuentra fuera de peligro, pero la oficial de la policía de la ciudad recibe un impacto en el pecho que le causa la muerte. Lamentamos que estos hechos se sigan repitiendo en forma cotidiana, a pesar de que el jefe de gobierno, en plena campaña electoral, señale que vivimos en la ciudad más segura de América Latina.
Recordemos que el trabajador del subte que resultó herido se encuentra fuera de peligro. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Deportes.
Los aplausos que se escuchan de fondo son para el platense Tomás Echeverri, que acaba de ganar el segundo set en el Club Central Guillermo Vilas de Buenos Aires Lawn Tennis Club. Primera ronda del ATP de Buenos Aires contra Hugo de Lien. Perdió el primero 6-3, ganó el segundo 6-2. El paso a octavos de final se define en el set definitivo. Desde Buenos Aires, Lawn Tennis Club, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 27 grados, humedad 22%, el cielo está despejado. Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 33 grados 9 décimas, humedad 25%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tiempo. días pasarán, del tiempo se vuelve un cuento y qué. ¿Dónde estabas cuando estabas? Siento que me has sido, que me has llevado hasta donde estás. Siempre con la locura, con estas dudas, siempre por amor. Volverá a verte aquí si nunca hay tiempo. Perdidos en la noche y sí, nunca me alcanza el cielo. Hoy llegarás a verte en este cielo. Hoy llegarás a verte.
Eran Las Pelotas, Dicen que la distancia.
Y ahí viene Juan Manuel cabalgando en un plato volador. Juan Manuel, mirá que viaja.
Es rara la imagen.
Es rara. Es curiosa. Sí. Porque no quiero añadir, como viste, Juan Manuel, un día de alto calor en la ciudad autónoma. Muy bien, por lo pronto, pero bueno, sin entrar en detalle. Bueno, deportivo, casual.
Sí, deportivo, hay que meterle un poco de deporte, pues si no, sí. Esta temperatura, ¿no?
Sí.
Si no metemos un pantalón corto ahora, no lo metemos más.
No, sí. Sí, es al revés. Te digo yo, de una experiencia histórica y vivencial.
Bueno.
Hay momentos que te podés poner pantalones cortos y hay otro que un cierto rubor te inhibe. Cada uno hace lo que quiere.
No, yo creo que hay que bajar la edad con algunas cosas, ¿no? Intentar bajarla. Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de las tensiones geopolíticas. Son increíbles, la verdad, la cantidad de cosas que está pasando en el mundo, ¿no? Uh-huh. Vos lo decías antes, América Latina está, iba a decir en un cuento de hadas, pero no, la situación que están pasando algunos países es bastante compleja y complicada, pero el mundo está en una situación, bueno, esto, ¿no? Globos espías, denuncias de que un país externo vuela un gasoducto que conecta a otros dos países, también potencia ambos dos, bueno. Hace casi un año se produjo la invasión en Ucrania, se va a cumplir ahora, bueno, en casi 10 días más se va a cumplir un año, ¿no? Del anuncio de Vladimir Putin, primero sobre el Donbass, luego, ¿te acordás aquel intento de tomar incluso la capital, Kiev, el propio Putin diciendo a los militares, saquen a Zelensky y háganse cargo ustedes, es un nazi, ¿se acuerdan esa famosa frase de conferencia de prensa? Bueno. Fue un hecho determinante la invasión en Ucrania, en el mundo, creció la inflación a nivel internacional, ya no es el mundo que conocíamos antes de febrero del año pasado. Y es más, se intensificó, porque contábamos ayer, la propuesta del canciller alemán, Olaf Scholz, cuando vino a América del Sur fue, che, súmense, estamos todos batallando allá, ¿por qué no vienen ustedes también? A lo que Alberto Fernández y Lula, a mi forma de ver, inteligentemente le dijeron, no, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Esa es de ustedes, ¿no? Esa es de ustedes, como quien marca una equivocación externa. El 26 de septiembre del año pasado hubo una explosión en torno al gasoducto Nord Stream. El gasoducto Nord Stream, está el 1 y el 2, conduce el gas entre Rusia y Alemania, ¿sí? Y acaba de suceder una noticia, que es que un prestigioso periodista llamado Seymour Hersh, que ganó el premio Pulitzer en el pasado, publica un texto en el que asegura que fue una misión coordinada entre la Marina de los Estados Unidos de América y la Armada de Noruega, bajo la fachada de ejercicios de la OTAN. A ver, hay unos objetores a la investigación de Hersh que dicen que solo consultó a una fuente, ¿no? Uh-huh. Viste que en el periodismo están esto de tres fuentes.
Sí.
Yo conozco gente que no consulta ni a una, pero bueno.
Nada, acá tengo un chat. Sí, mi fuente te muestra un chat que está viralizado, tiene todo.
Sí, claro, esa es fuente externa, fuente, ¿no? Pero los objetores dicen que Hersh tenía solamente una fuente. Los defensores de Hersh dicen: che, pero este tipo tiene una trayectoria impecable.
Tiene una fuente y un Pulitzer.
Le dieron, claro, tiene un Pulitzer.
Si tenés un Pulitzer, vale una fuente más.
¿Qué dice Hersh? Dice: la administración de Biden tenía la determinación de destruir los gasoductos y el 26 de septiembre sucedió una explosión en una zona cercana a la isla danesa de Bornholm. Suecia y Dinamarca comienzan a investigar lo sucedido. Y hay un dato, que es que todos los junios la OTAN inicia una serie de maniobras militares en el Báltico que finaliza dos meses después. Lo que dice Hersh es: tenían entonces una fachada perfecta para hacer volar los gasoductos porque primero colocan los artefactos, ¿no? Y luego los detonan, los activan semanas posteriores. El 26 de septiembre, entonces, del 2022, es un avión de vigilancia P8, no sé cuánto suma decir esto, pero es el dato, P8, de la Marina Noruega, que hizo un vuelo que en ese momento no levantó sospecha alguna, pero lanza una boya, la señal se propaga bajo el agua, inicialmente al Nord Stream 2, el más nuevo, después al número 1, y pocas horas después se activan los explosivos, también C4, no sé cuánto suma esto, pero se activan los explosivos de alta potencia. Y
no menos cabe.
No, pero te digo.
No te dispares tanto, lo que es importante. Es,
tres de las cuatro tuberías
que... Yo te voy a decir una cosa, creo que es una primicia exclusiva de gente de a pie. No, que era un C4.
No,
esto lo... en otros medios decir que era un C3.
Es una primicia de... Seymour Hersh fue el que dio la primicia, el hombre ganador del Pulitzer. Entonces, tres de las cuatro tuberías quedan fuera de servicio. En ese momento, ¿sí? Días después del hecho le preguntan a el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, estoy hablando de Anthony Blinken, quien sería el canciller, sobre la explosión, y dijo el señor: bueno, es una oportunidad única para quitarle a Vladimir Putin el arma de la energía como medio para avanzar en los designios imperiales. Mirá, como diciendo...
una paloma.
Sí, eso dijo Blinken. Incluso yo traje un audio que es anterior a todo esto, que es Biden, que en un momento dijo, Biden básicamente en este audio que van a escuchar, lo anticipo, dice: si Putin invade, el Nord Stream 2 no va a existir más. Lo dice así, vamos a escucharlo.
Si Rusia invade, eso significa que tanques o tropas crucen la frontera de Ucrania nuevamente. Entonces habrá, más bien, ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin.
Bueno, clarito, ¿no? Clarito. A ver, también es oportuno ver ahora el tratamiento mediático al periodista que difunde esto, estoy hablando de Seymour Hersh, porque él gana el Pulitzer en el 70 por una investigación sobre una matanza de civiles perpetrada por soldados estadounidenses en Vietnam. No sé ahora si eso te daría un Pulitzer en esta etapa del mundo, pero en ese momento él investiga una matanza de civiles perpetrada por soldados estadounidenses en Vietnam, año 70. Y conservó cierto prestigio, porque en el 2016 Der Spiegel, un medio alemán muy conocido, decía: el legendario periodista de investigación, hablando de él. Ahora, tras publicar esto, varios medios europeos pasaron de legendario periodista al polémico periodista o el bloguero Seymour Hersh, ¿no? Cuando,
que igual debe estar grande el tipo, pues en el 70 sacó un Pulitzer, por muy joven que sea.
Seguro,
tiene unos pirulos.
Seguro, tiene unos pirulos. No,
y hay que hablarle a Fernanda Roberta, decirle que le consiga una jubilación buena.
El polémico periodista opinable. Y el bloguero le dicen a este hombre que antes era un legendario periodista. Y ahora vamos a la parte que a vos más te interesa. Yo no me voy a meter mucho en la parte ovni. Vamos a ir a los globos espía, porque la verdad, lo otro no se conoce qué pasó con los otros 12 objetos no identificados que Estados Unidos ha hecho desaparecer de este planeta. Pero sí sabemos qué pasó con los globos, o al menos tenemos una doble interpretación de los globos espías, que China dice son meteorológicos, no son espías. Marco esto porque China sigue manteniendo desde el primer día la misma hipótesis. Bien, la administración de Biden entonces hace caer un globo chino, Pekín lo tilda de meteorológico, Estados Unidos dice tiene sistemas de vigilancia, Estados Unidos dice que el FBI descubrió y detectó electrónica crítica y sensores que pueden servir para detectar comunicaciones en este globo investigado. Con globos espía en el mundo hace muchísimo tiempo, digamos, en la propia Unión Soviética, Estados Unidos mandó globos de forma persistente. Marcó esto como para dar cuenta de que no es algo actual. Me parece que en el mundo hoy se investiga más a través de satélites, pero el globo sigue siendo una forma de hacerlo. Y Estados Unidos acusó a China de tener al menos 40 globos que ellos catalogan como instrumentos de espionaje a lo largo y ancho del planeta. Si Estados Unidos dice, no solo bajamos uno, que China dice que es meteorológico, nosotros sabemos que es un globo espía por todo esto que decimos, que tiene electrónica crítica y sensores, sino que además hay 40 globos, dice Estados Unidos, de China a lo largo y ancho del mundo. ¿Y China qué dice? China dice, no era un globo de espionaje, era un globo meteorológico, y dice, ustedes, el año pasado, solo el año pasado, hicieron volar a un globo 10 veces en espacio aéreo chino. Con lo cual ya estamos en un nivel bastante complejo, ¿no?, de este momento que vive China y los Estados Unidos de América. Acuérdense que Anthony Blinken, de quien pasábamos antes el audio, iba a ir a China ahora en estos momentos, y se canceló este viaje por el afer diplomático en torno a estos globos. Antes fueron primero los aranceles en la etapa Trump, acuérdense, los aranceles en la etapa Trump, en el medio de la pandemia del coronavirus, acusaciones mutuas, ¿no? Estados Unidos, que le quería cobrar a Estados Unidos a Donald Trump el virus chino, decía Trump, ¿no? Fue su campaña, el virus chino, el virus chino, el virus chino, que de hecho, a su manera también el coronavirus a Donald Trump le hace perder la elección, entonces eso le quedó calibrando durante largo tiempo. Venía con la economía más o menos sostenida y empezó con ciertos niveles críticos de desempleo, bueno, lo que todos conocemos. Vamos a escuchar al vocero de la Cancillería China, es el último audio que les traigo, diciendo, Estados Unidos nos tiene que dejar de calumniar porque los que mandan los globos espías son ellos. A ver, escuchemos.
No es raro que Estados Unidos entre ilegalmente en el espacio aéreo de otros países. Solo desde el año pasado, globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado ilegalmente el espacio aéreo de China más de 10 veces sin autorización alguna de las autoridades chinas competentes. Lo primero que debe hacer Estados Unidos es hacer una introspección y cambiar de rumbo, en lugar de calumniar e incitar a la confrontación.
Bueno, ahí pasaba el canciller, me había olvidado de lo que fue el año pasado, también una escalada que tiene que ver con la isla de Taiwán y la visita de Nancy Pelosi, ¿no?, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América y del Partido Demócrata, del propio Biden, lo que fue como una mojada de oreja a Xi Jinping, ¿no? China quedó, no te diría herido, pero sí quedó con un malestar grande en torno a esta situación. Bueno, estamos viendo cómo Un globo para Estados Unidos no es una amenaza sofocante, ¿no? Un globo. Estados Unidos, estamos hablando de la principal potencia militar de este planeta, tiene sola el presupuesto militar de los 10 que le siguen. Ahora hay un mensaje que ellos ven como político, ¿no? Y vamos a analizar cómo sigue esto. En principio, por lo menos tenemos que el secretario de Estado decide no visitar China. ¿Y cómo juega América Latina en todo este trasfondo? Porque estamos hablando hace tiempo, ¿no? América Latina tiene un papel de disputa de las grandes potencias dentro de nuestro propio suelo, que tiene que ver con múltiples situaciones. El litio es una, ¿no? Lo nombrábamos en el día de ayer cuando hablábamos de Perú, de Chile, de la Argentina, ¿no? Los recursos naturales van a estar de disputa en el escenario que viene. Estados Unidos cree que China se adelantó en los últimos años en ese criterio en América Latina y el Caribe. Acuérdense que, bueno, hay un foro CELAC-China, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sin los Estados Unidos y sin Canadá. Bueno, hay algunos elementos interesantes para poner en ese combo. Pero tenemos un 2023 que empieza con alarmas, al menos, y tensiones geopolíticas. Un premio Pulitzer que dice que la principal potencia del mundo destruyó un gasoducto de los principales en este planeta para básicamente favorecerse de eso, ¿no? Para favorecerse de eso y confrontar con Vladimir Putin, bueno, un escenario, Mario, bastante complejo.
El tal Seymour Hersh, que también nos presentó Juan Manuel, fue el que anunció la matanza de Milay, digamos, una matanza que es histórica y arquetípica. Digo, es un hecho central. Cuando vos decís una matanza en Vietnam, pensás en esa. Pensás en esa, la que quedó y formó parte, obviamente, de movimiento vastísimo, que fue la todo lo que fue, llamémosle autocrítica, la contractitud, toda una cultura en Estados Unidos respecto a la guerra, que mayormente, lo digo un poco ojímetro, que yo en Estados Unidos no había tenido nunca, digamos, y que esa vez tuvo por primera vez y que luego empezó a ocurrir y que luego, bueno, le cambió mucho la escala esto. A veces uno no se acuerda, pero es interesante. Estados Unidos hace mucho que no gana una guerra, digamos, sí. ¿No? Ganar. La otra vez leía también, bueno, ganó, las que ganó, son dos ataques bélicos, a Panamá, ponele a Granada, que como, bueno, ¿no? Sí, con todo respeto, digo, pero no ganó en Afganistán, no ganó en Vietnam, no gana en Siria, no gana, o sea, no termina de ganar, lo que consigue es trastocar el escenario internacional, hacer crema a los países que involucra, y bueno, y la guerra no la gana y hay que ver si no consigue otras cosas. Algo que también me interesa de esto que vos dijiste, es súper interesante, es cómo también desde el gobierno argentino, al tal Anthony Blinken, le habían puesto al secretario de Estado, el canciller de ellos, salvando la distancia.
Sí, sí,
casi. Está bien, casi ya de ellos. Así como el país, bueno, qué sé yo. Buenos Aires es más grande que Washington, y entonces la 9 de julio es más ancha que cualquier avenida. Oye, agárrate. En la Argentina lo habían tomado porque parece que el hombre es muy desenvuelto, y claro, durante el gobierno de Trump, hablo del gobierno actual, inclusive el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Trump es un gobierno muy aislacionista, muy hostil al gobierno argentino. El breve lapso que coincidió con el de Alberto, digamos, era un gobierno muy hosco. Y el tal Blinken parece que es un tipo que enseguida se entablaron algunas relaciones con Argentina que fueron más afables, más respetuosas. Yo recuerdo algún funcionario, no puedo decir porque creo que lo escribí, que conversó con Felipe Solá algún día, cuando Solá era canciller, y que lo primero que le dijo es Colmitoni, ¿no? O sea, que el ñato, parece que el otro canciller mucho no le hablaba ni decía la palabra, y este le dio el número, digamos, el número reservado de celular, y le dijo Colmitoni, que yo, Felipe le había dicho Colmifilip, no sé qué le habrá dicho, qué sé yo. Pero luego lo que ocurre con la política internacional gringa, y ocurre siempre, pero en este caso con la guerra, es que también adquiere un formato más parecido a lo que fue siempre, o, digamos, unido a estas peculiaridades, ¿no? Es decir, con el tiempo, en este momento uno no tiene perspectiva de cuánto favoreció a Trump, cuánto favoreció a Biden esta situación, o cuánto no lo favoreció. A mí me parece que en corto lo recontra favoreció esa guerra, porque él tiene de su lado algunas diferencias con Trump en política interior, en política distributiva, en cuestión de vacunas, ¿no es cierto? Y la guerra le da un margen de dureza que por ahí a él le falta, y bueno, que en Estados Unidos funciona. Pero hay que ver cómo sale todo después.
Sí, siempre decimos que en política exterior los dos grandes partidos en los Estados Unidos de América tienen más o menos la misma tendencia, digamos. Uh-huh. Yo diría que hay solo... Vos encontrás algo diferente en el ala izquierda del Partido Demócrata. Cuando digo ala izquierda, pienso en Bernie Sanders, en Alexandria Ocasio-Cortez, que, por ejemplo, pidieron ahora la extradición de Jair Mesías Bolsonaro. Pero es difícil imaginar que Estados Unidos en algún momento diga, sí, che, qué buena idea, vamos a extraditar a Jair Mesías Bolsonaro, cuando no lo hizo nunca con ningún gobernante ni dictador que permanece asilado en los Estados Unidos de América durante larguísimas décadas. Entonces, comparto esto que decís vos. Me parece que ahí... Con la invasión de Putin sobre Ucrania, encontró también cierta argumentación en lo externo, el gobierno de Biden, y además sigue confrontando en el plano interno con Donald Trump. Tiene los dos andariveles abiertos, podríamos decir. Uno le suma para vincularse con América Latina, por ejemplo, cuando se junta con Lula dice, los dos tenemos la amenaza de la extrema derecha, pero después cuando se junta con Lula no le puede decir, che, vengan con nosotros allá que estamos haciendo un festival en Ucrania, manden soldados y armas, porque América Latina no está dispuesto a eso, y además tiene carencias en nuestro propio suelo, que esa es la otra situación que vivimos. Pero me parece que hay que prestar atención a lo de Estados Unidos y China, porque en algún momento eso va increciendo hace años, ¿no? Y no hay ningún analista serio que te diga, esto va a frenar, esto se va a opacar. En algún momento, cuando el segundo quiere ganarle al primero, al campeón, en todos lados hay alguna pelea, ¿no? Eso pasa en todos lados, en el boxeo, pasa en el fútbol, pasa en la Fórmula 1, en todos lados, cuando el segundo quiere tolerar al primero, de alguna forma se tiene que saldar eso. Y las caídas de los imperios, al menos la que hemos conocido, han sido la gran mayoría caídas que tuvieron confrontaciones, ¿no? Así que, nada, este dato para tener en cuenta, no ahora, este año, pero me parece que hay que tener una perspectiva de mediano plazo de que va a haber ahí un conflicto en ciernes, ¿no?
Juan Manuel Carr, gracias.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Febrero. Todo el año Nacional. La radio pública.
A 40 años.
Siempre democracia. Hoy no hay nada de qué congratularse. No hay nada que celebrar o aplaudir.
Eduardo Duhalde.
No es momento de cánticos ni de marchas partidarias. Es la hora del himno nacional.
Nacional, la radio pública.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, Dos Minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, respecto al comentario de Mario, hay miles de situaciones contrafácticas. Y si vemos en la historia política argentina, no debe haber una más paradigmática que aquella en la que Menem se bajó de la candidatura y no compitió en la segunda vuelta por aquel histórico 22% que sacó Néstor Kirchner. ¿Qué hubiera pasado si Menem hubiera aceptado competir? Seguramente hubiera sido derrotado.
Zuni de San Cristóbal, hola hermosa gente de a pie, feliz día del amor, amo la Radio Nacional y
Halloween.
Su programa en particular.
Halloween.
No, es San Valentín. Halloween. ¿Qué música nos regalarán hoy? Eso hay que esperar. Zuni de San Cristóbal, Damián Chavarría dice, Mario, muchas cosas que hoy son noticia, ya las había visto Benjamín Solari Parravicini en las últimas psicografías que marcan el fin de los tiempos, dibujaba tres globos en forma de triángulo. Quizás sea algo de los famosos globos de los tres poderes, China, Rusia y Estados Unidos. Damián Chavarría se puso místico. Uh-huh. ¿Quién más? Por aquí, mensaje de Pablo de San Nicolás. Si hay un sector que no reconoce a Alberto, lo bueno que hizo es el sector interno opositor oficialista. Mensaje de Pablo desde San Nicolás. Adriana dice que buen editorial, Mario. Mostraste que no hace falta hablar mal de Juntos por el Cambio y decir Comodoro Pro a cada rato para dar un mensaje y crear pensamiento crítico. Mensaje de Adriana. Uno más por aquí de Héctor. Dice, escuchaba sobre la muerte de la policía en Retiro. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un grado de descaro absoluto. Y Crescencio de San Salvador de Jujuy dice, están hablando de que la guerra perjudica económicamente, pero son las sanciones. Eso hay que entenderlo porque hacen que nos desenfoquemos de cuáles son las razones. Mensaje de Crescencio desde Jujuy. Muchos mensajes.
Está muy bien, los hemos pedido. Y eso, que la profundidad no nos haga olvidar del derecho de ver, de proponer canciones.
Sí.
Si hay un ejemplo
de derecho... Qué feo, ni una propuesta.
No, claro, todos acá, viste, bueno. Digo, las dos cosas. Es un derecho de ver, como es el voto y la declaración como testigo. Ojo, viste, te habla tanto lo derecho de proponer canciones, no se habla tanto. Y es un derecho de ver también. Tal vez más profundo que los otros. Uh-huh. Puede ser.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Alberto Fernández dijo que el Estado debe estar presente para facilitar lo necesario a cada madre argentina. El jefe de Estado realizó estas declaraciones desde la provincia de Catamarca, en donde dejó inaugurado el primer complejo Casa Propia, Casa Activa.
Hay algunos que piensan que esto es un problema del mercado y que cada uno lo tiene que hacer como puede. Y que depende de cada madre si tiene dinero o no para comprar su kit de lactancia, su sacaleche. No. Nosotros sabemos que hay muchos argentinos y argentinas que no tienen esa posibilidad. Y ahí tiene que estar el Estado, y tiene que estar el Estado auxiliándole, tendiéndole la mano para que tengan lo que necesitan. Del mismo modo que la cuna para el recién nacido, y del mismo modo que la alimentación adecuada para el recién nacido. Ahí tiene que estar el Estado, y a nosotros no nos da vergüenza decir que el Estado tiene que estar presente cada vez que un argentino o una argentina lo necesita.
Recomiendan evitar consumir peces del río Salado en la provincia de Santa Fe. El Centro de Protección a la Naturaleza de esa provincia alertó que los sábalos del tramo inferior de ese afluente no están en condiciones de ser consumidos debido a los altísimos niveles de agrotóxicos en sus cuerpos. También advirtieron que se encontró pesticida en las hortalizas y frutas, en el algodón, en el río Paraná, los cursos de agua o humedales y hasta en el aire.
Deportes,
Dani Corujo.
Gracias, acaba de terminar en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el Club Central Guillermo Vilas, el partido del argentino, del platense Tomás Echeverri, que le ganó a Hugo de Lien de Bolivia y que venía a hacer semifinales en Córdoba. Echeverri fue de menor a mayor y ganó 2-6, 6-2 y 6-2 y pasa a la próxima ronda, octavo de final, donde enfrentará el español Roberto Carballés Baena, que acaba de ganarle a Albert Ramos 7-5 y 6-4. En un ratito empieza en la cancha central Francisco Cerúndolo ante el alemán Kaufmann. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
Está cortada por manifestación por parte de Energía la autopista de Lepiane a la altura de Olazábal y está cortada la Riccini a la altura del Mercado Central. Ambos autopistas, mano de la Ciudad de Buenos Aires, está reclamando energía porque hace 5 días que no tiene luz. Por favor, tomar vías alternativas por Avenida Rivadavia o por General Paz. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 9 grados, humedad 76%, cielo nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 33 grados 9 décimas, humedad 25%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. El tango y la radio, esa era nuestra temática de esta semana por el Día Mundial de la Radio, un día
Halloween.
Que no nos representa, claro. Pero nos sirve de excusa para escuchar algunas perlitas de cosas tangueras que sucedieron en la radio. Y ayer no teníamos ninguna precisión de nada, hoy me encargué de hablar con los coleccionistas, la gente que estudia, no sé qué, y me confirmaron que porque las cosas aparecen, los archivos radiales aparecen de cualquier manera, aparecen en una
en una cinta o en un disco de acetato y mal rotulado, pero en este caso tenemos el dato que esta grabación es de agosto del año 1967 de Radio Splendid. Vamos a escuchar cómo se presentaba este programa.
Radio Splendid, en la línea de los más grandes creadores del cancionero rioplatense, presenta su programa especial.
Así canta Nelly Omar.
Omar, indiscutible primera figura de un elenco de grandes intérpretes de la expresión popular de América Latina, a quien se le ha calificado con toda justicia como la voz diferente.
Y junto a ella la indagatoria periodística de Cátulo Castillo, que refirma...
En esta voz oscura tiene el tango algo así como el eco de su voz. Llega en los tejos del ayer del barrio, juega en la calle gris de su canción.
Malena canta el tango.
Ahí estaba la presentación, que es una cosa casi imposible de hacer, guionada, donde cada uno tiene que entrar con una cosita. Digo, acá no había grabación de ningún tipo, sino claro, que cada uno claro, de los artistas iba metiéndose, respetando un guión previamente armado, que es como era la radio de la época. Ya en la fin de la década del 60, que es de cuando es esta grabación, bueno, empezaba a dejar de haber un guión tan cerrado, pero para estos programas especiales, por supuesto que lo había. Nelly Omar había empezado en la radio a los 17 años, en esta radio, en Espléndida, en Mayo, en Rivadavia. Ella había querido ser aviadora, muchas veces contamos esto. Ahí conoció a Eva Duarte, haciendo un entrenamiento para ser aviadora, pero había que parar la olla en la casa y, como ella cantaba muy bien, la madre le dijo, vos tenés que ir cantar y traer unos morlacos, porque su padre había muerto muy joven y eran 10 chicos los que tenía esa madre. Así que Nelly ayudó a parar la olla de esa manera. Después iba a venir su carrera profesional, iba a venir su adscripción al peronismo, su prohibición en el año 55, le entraron a la casa, le rompieron todo. Y estuvo prohibida más o menos hasta la década del 60, 62, y esto es del año 67. Luego ella iba a volver a grabar en el año 1969, así que está como en este momento saliendo de la prohibición. Vamos a escuchar una parte donde canta Malena, que es lo que había empezado a cantar.
También estuvo presente la indagatoria de Cátulo Castillo en su Yuyo del Tiempo. ¿Quién repite?
Nelly nos dijo que al volver traería este poco de yuyo entre los labios.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A yuyo del suburbio su voz perfuma, llena tiene pena de bandoneón. Tuvimos el placer de acompañar el desarrollo de esta velada de canciones y recuerdos, Víctor Arriague e Iris Ventura. En la cabina de control, José Fumagalli.
Volveremos a estar con nuestros artistas el próximo miércoles a las 21:05. Hasta entonces y muchas gracias.
Ahí pasaba, del año 1967, este registro con un pedacito de Malena que llegamos a escuchar para poder escuchar algo del archivo, Malena de Mare y Mansi. Nelly siempre dijo que la que había inspirado a Malena era ella. Después se dijo que no, bueno, no tiene ninguna importancia. Sí. La cosa es...
Tiene.
¿Ah, sí? ¿Para vos?
Sí. Hay otras versiones. Después...
Bueno, está bien. Después lo charlamos de última y hacemos una investigación.
Yo trabajo en esta, sí.
Aunque un seminario.
Y un seminario. También. Por lo menos un conversatorio. Un conversatorio, un paquete de paso, no se le niega a nadie. Pero aquí, pero un poquito más, algo. ¿Qué programazo es ese?
No, impresionante. Un programa especial donde Cátulo, que además había sido muy amigo de Homero y que también era un tipo de radio, participaba y le hacía una entrevista. Aparecen estas tomas radiales editadas como un disco que se encuentra en YouTube, ahora está subido en todos lados, que es Nelly Omar Tomas Radiales, volumen 1 y volumen 2. Estas que escuchamos específicamente son del año 67, si bien hay muchas tomas radiales de Nelly también de la década del 50.
Una historia para explorar, una de tantas, ¿no? Son, es decir, tantos artistas, esto se recuerda menos, en general se recuerdan y se recuerdan con justicia, todas las, en fin, hubo proscripciones y hubo cosas peores, hubo exilios y por cierto hubo crímenes durante la última dictadura militar y hubo persecuciones también y digamos, durante el primer peronismo, digamos, pero la persecución, artistas, deportistas y demás, durante la Revolución Libertadora y un rato largo después, fue una cosa muy impresionante. Y eran y aparte estamos hablando, obviamente, era clavado, eran figuras de alta popularidad, digamos, sino para que perseguían a quien viniera, ¿no? Se armaba. Esto también se vio con la dictadura militar, ¿no? Agarraron una vez y bueno, agarraban figuras características y en el paquete agarraban algunas que por ahí no eran tan conocidas, pero que, o que no eran tan importantes o tan relevantes en la estructura de poder o en la estructura de medios, pero que eran muy conocidas, que habían puesto la cara, que era un poco, y las figuras deportivas, la cantidad, y la cantidad de mujeres que fueron proscriptas, ¿no? Porque en general se recuerdan más los hombres, para mí, por razones evidentes, pero la cantidad de grandes mujeres, grandes artistas, grandes deportistas que fueron perseguidas, es tremendo, ¿no? Y de esta historia que vos contás, son añitos, ¿no? Son sí. Años de estar.
Sí, que ella se tuvo que ir, que, claro. Que laburó donde pudo, claro. Y después le costó mucho también volver a trabajar, volvió, grabó, ahí en el 69 graba, empieza a grabar de nuevo, pero le costó mucho sacarse el estigma, y hasta ella misma, muchas veces cuando le invitaban a cantar a algún lugar, decía, no, pero te parece, te vas a meter en un lío. O sea, las primeras personas que la invitaron a cantar en algún boliche o eso, ella medio quería convencerlos de que no, porque se podría llegar a armar, y además lo que contó fue cómo le entraron a la casa, cómo le robaron las cosas, cómo le sacaron todo, fue verdaderamente muy violento, no era solo una prohibición así, naif.
No, claro, yo lo que recuerdo siempre, yo de estos recuerdos que tengo, que me quedan de mi familia, que era divertido en familia, muy gorila en general. Y mi viejo era frondicista como todos, era antiperonista, más o menos como todos, pero era bastante menos gorila, bastante menos odiador, bastante. No, decía, había una parte que no le cabía, que siempre vi, y que me reconforta en muchos sentidos, que era, es decir, lo primero que le pasaba, que le pasó a él, yo no sé cuánta gente, pero a él le pasó, era que él no pudo soportar y no pudo aceptar, y no quiso aceptar la hipótesis, el hecho de que los buenos, el grupo de ellos que le integra, matara gente. O sea, eso es decir, mi viejo leyó a Rodolfo Walsh y ya está, ¿no? O sea, listo. Y aparte lo recontra leyó, esto cualquiera podía leerlo. Lo leyó, no lo incorporó. Dijo, bueno, los míos hacen esto, no estoy de acuerdo y entonces estoy solo en la vida, ¿no? También, un poco, ¿no? Es decir, porque ¿a dónde vas a quedar? Y lo que se generaba en discusiones familiares, que se discutían muchas cosas, era la persecución a los artistas, que él no bancaba un poco el artista y la obra, ¿no? Esa discusión del artista y la obra, uno puede decir, bueno, ¿qué sería esa discusión en mi familia en el año 58? Pero algo debía ser, y una tenista muy famosa, que era Mary Terán de Valls, que era una tenista que era campeona argentina y que quiso seguir jugando, y que volvió a River. Jugó un campeonato argentino y jugaba en River. Y entonces mi viejo era hincha, yo no sé si era porque era hincha, pero mi viejo, y entonces ¿qué pasó? Que las adversarias no se le presentaron, salió campeona. Salió campeona por gol cover de todos los rivales, todas las rivales, no se le presentaron. Y listo. Y después no se presentó más. Esto también pasó, ¿no? O sea, ella no se presentó más. Y a mi viejo le parecía muy mal eso. Y defendía eso y se peleaba, gritaba. Pues a mi viejo no le movía mucho el pelo el tenis, digamos, no tenía mucho pelo tampoco. No le movía mucho el pelo el tenis, pero eso sí le parecía. Y la cuestión de los artistas también, Marechal, Hugo del Carril, ahí le pasaba algo. Habrá habido muchas personas con él, seguramente, pero no fue el tono tampoco de la época, ¿no? Es decir, esto a veces, a veces cuando decimos la polarización, la grieta, ahora, bueno, ojo, hubo en otros momentos, y también hubo gente que Bueno, trató de salir, si no era fácil, no tenía, no eras muy audible en ese marco.
Bueno, otro prohibido en ese programa que escuchábamos, Cátulo Castillo, claro, que en un momento se quedó sin un mango, uh-huh, y se fue, vivía en la capital, como todo porteño, así, nochero, y se fue a vivir al conurbano donde claro, pudo, y se quedó ahí instalado, pero Cátulo fue otro de los prohibidos.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
0303456. El teléfono dice que tú no estás. ¿Qué es esto? Bueno, ponerle, dale, algún tema musical con numeritos, porque los números dan vuelta. José María Muñoz, un estadista, decía, los números gobiernan al mundo. Creo que quería explicar, bueno, lo importante, que eran ciertas cosas que también en esa época eran súper, estamos hablando de los 60, los 70, primeros 80, eran súper incipientes, pero la difusión del índice de precios al consumidor, que se identifica nacional, que se identifica en general en el lenguaje común con la inflación, es un trance. En la Argentina hace un tiempo, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, recuperó su prestigio, su reputación, o sea, todos le creen. A veces uno, andando el tiempo, a veces uno se sorprendía yendo a otras latitudes de que la gente le creyera ¿no? a las estadísticas oficiales, como pasa en muchos países de Europa o demás, ¿no? Pero ahora esto se ha recobrado, o sea, nadie cree que hay una manipulación, un desmanejo, número más, número menos. Y lo que ocurre también es que, dada la magnitud de la inflación existente, los incrementos permanentes de precios, el número tiene que ver con una especie de discusión pública, de planteo público, que forma parte, por cierto, del debate y de la oferta del gobierno, pero a la vez nadie se sorprende que la inflación de enero haya sido altísima. Nadie se sorprende que el Instituto Nacional de Estadística y Censo anuncie que la inflación de enero haya sido altísima. Aunque las personas comunes no pueden cuantificar, ni las personas comunes ni especialistas en economía pueden hacer un cálculo cuál es el índice, que es un trabajo muy sofisticado, que interviene una cantidad gigantesca de productos, una cantidad gigantesca de inspectores, se cruzan datos y demás. Es un laburo muy fino, muy, muy, muy trabajoso, muy interesante en sí mismo. Y se llega a un número que, el 6% mensual, que es muy elevado, es más elevado que en meses anteriores, es consistente, es parecido al que hubo en tiempos de Martín Guzmán, a quien se critica mucho por haber dejado una herencia imposible, y uno podría hacer una lista de cuáles son los presupuestos comunes que tienen integrantes de distintas fuerzas políticas respecto del futuro, de las chances electorales y demás, y en ese universo de presagios o de armado de escenarios coinciden peronistas, no peronistas, terceros, consultores y demás, que si la inflación no existiera, sino que descendiera, se estableciera una meseta en niveles más bajos, las perspectivas de Sergio Massa para ser candidato a presidente crecerían. Y digan lo que digan, y lo que dice Massa al respecto de ser candidato o no ser candidato, está supeditado a eso, y si eso sucediera, las chances de Massa crecerían, y seguramente su voluntad también. Lo cierto es que el 6% en enero, con un febrero que es un mes corto, del cual chiste ha transcurrido la mitad, y que es un mes que donde hay muchos precios que suben por una serie de circunstancias, es ya imposible, todo el mundo da por imposible, o por casi imposible, que es lo mismo, que en abril el índice de precios al consumidor sea inferior a 4 puntos porcentuales, que es lo que Massa, tal vez arriesgando demasiado, dijo que iba a conseguir. O sea, esa promesa muy numerada, a las promesas numeradas, yo creo que con la cuestión de las promesas numeradas uno tiene que cuidarse un montón, digo, porque no es lo mismo, por decir algo, Juan Manuel, que Lula dice yo quiero que la gente coma 3 veces al día, ¿no? Que decir yo quiero que los brasileños consuman 3.200 proteínas por día, y si no consumieran 3.200 proteínas por día no estaré conforme. Y entonces, ¿qué van a hacer? Te van a pisar. Si vos decís 3 veces por día, digamos, si se sientan a comer, si hay comensalidad, más o menos está decir, si la proteína te van a contar, va a aparecer uno y te va a contar cuánto consumen. Y si vos decís yo quiero que la inflación vaya descendiendo, es una cosa, y si fijás un número es otra, y la inflación, el índice de precios al consumidor, está lejos, el porcentual anual, el interanual, viste que se trabaja mucho con esto, con este índice daría, contado por supuesto de mes a mes, daría 98,8%, lo cual a esta altura tampoco sorprende exactamente. Uh-huh. Porque más o menos el año es más o menos lo que anduvo el año pasado, no está descendiendo, y siempre dentro de la variación hay alguno que trepa más y otro que trepa menos, y esto permite que determinados funcionarios o intérpretes más o menos afines al gobierno, en el afán de atenuar un poco la dificultad, el problema que plantea la inflación, insisto, no ya el conocimiento estricto de su porcentual, digan, bueno, pero esta vez no subió tanto tal producto, no subió tal otro, esta vez lo que subió, no. En realidad, dejo eso para los especialistas, es válido, pero lo cierto es que hay una secuencia que es muy elevada, y lo que creo, y ahí sí, tampoco me quiero poner en el fácil lugar de ser el representante de la gente común y todo eso, que uno no es. Lo que creo que cualquier persona del común sabe es que nadie cree que haya un bien que se haya estabilizado, salvo Martín Rodríguez, que consigue una botella de agua mineral de una marca determinada en el kiosco de acá al lado, y dice que esa botella no sube, y que debe equivocarse Martín, porque Martín es un tipo tan brillante, pero a veces se debe equivocar, pero salvo ese agua mineral vendida en este kiosco, nadie cree que haya, que ningún producto se haya estacionado, o sea, no hay nadie que crea, diga, sí, los alimentos suben, pero la verdad que es lo que está barato, la vestimenta.
La semana pasada igual Martín dijo que había subido.
Sí, subió. Sí,
le subió, ¿no? Subió. Sí, entonces sí. Ahí tenemos
porque
un dato,
se avivó el que fue. Martín le quiso dar un premio al quiosquero. Y
sí, le decía.
Y el quiosquero argentino le remarcó. No, Martín dijo que le había subido 50%.
Sí, de 120 a 150.
Claro, ahí menos.
Estaba estacionada en 120. Estamos hablando de un agua chiquita.
Un agua chiquita, sí, Martín. Esto habla también un poco del ascetismo de Martín Rodríguez. Y de, nada, realmente, un ejemplo de austeridad y de cuidado. En todo caso, en la situación política actual, el nivel de inflación, yo creo que es uno de los puntos más difíciles de tramitar por el gobierno, que ha intentado, uno podría decir, que ha intentado una vastedad de políticas, de instrumentos, de herramientas, más o menos variadas, y los resultados, digamos, se parecen peligrosamente. Es decir, Massa mismo ayer presentó un plan que creo, un programa de venta para bajar el precio de la carne, que fue justo algo que más o menos se mantenía y que justo ahora subió, que es realmente, es un programa, yo lo vi por la tele, y que es un programa de una sofisticación enorme, que tiene una cantidad de incentivos para vender. A esta altura todos conocemos, no sabemos, los supermercados venden más barato que los negocios de cercanía por esto y aquí, ¿no? Tienen más posibilidades de vender con los precios cuidados. Entonces, ¿cómo se hace para que un programa nuevo no beneficie a unos y deje un poco desamparados a los otros? Y en buena medida a los compradores, que más bien en una proporción muy elevada se manejan con comercio de cercanía. Entonces se prevén mecanismos de reintegro, pagos con tarjetas de crédito, pagos con tarjetas de bonos públicos, reintegro de impuestos, reintegro de pagos a los consumidores, Y a la vez uno ve que todos, uno ve, y uno cuando ve esos programas como todo, porque ese programa está presentado como un programa win, 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 todos ganan. Ganan los comercios grandes, como nada, decir, ganan los comercios chicos. En ese sentido, y no estoy haciendo una propuesta, estoy describiendo, Guillermo Moreno era menos pretencioso. Guillermo Moreno trabajaba abiertamente con los grandes mercados, porque decía que con ellos se podía conseguir algo y con los otros no. Y entonces apuntaba a ellos y disputaba con ellos, y ciertamente tenía una firmeza. No lo estoy defendiendo, y todo el mundo sabe que no estoy defendiendo. Tenía una firmeza y un rigor que este gobierno no ha encontrado nunca, tal vez en la figura de Roberto Feletti en algún momento, pero tal vez sin tener el mismo grado de autoridad o de poder o de potencial. Pero lo que uno advierte como dificultad del gobierno es algo que, con franqueza, como uno como ciudadano, casi le cuesta entender. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno con tantas posibilidades, un gobierno tiene poco poder, vale, pero ha utilizado una cantidad de herramientas, tiene en este momento una conducción económica afiatada, que trabaja en equipo y demás, tiene buenas relaciones con ciertos sectores del establishment muy variados, y tiene buena, ¿cómo puede ser que no pueda bajar 2 puntos? Mi pregunta, yo sé que mi pregunta suena pavota, porque lo es, pero no sé cómo, ¿no? O sea, no sé cómo, porque digo, es obvio que todo, que lo desea, es obvio que aparte es ingenioso, es obvio aparte que, digo, las políticas que se van practicando son rebatibles o son cuestionables por derecha o por izquierda. Massa se lo critica por izquierda porque fue muy concesivo con los ojeros, con el dólar soja y qué sé yo, pero con eso, a la vez, quienes lo defienden o quienes viven un punto de vista intermedio, dice, bueno, con eso consiguió fondear mejor al Estado, consiguió que se vendiera algunas cosas. Y así todo no es posible. Entonces, uno ve también yo creo que hay una dificultad de diagnóstico que atañe a la política económica de Argentina y a su política social, que es muy grande. Y que este ejemplo, que es uno de los que más lastima cotidianamente a la gente común, ¿no? Es el que la fastidia a la gente común todos los días, demuestra eso, que se ha perdido el menor pulso con ciertas características de la sociedad, y que yo no tengo tampoco, y no tengo un amigo, es decir, yo no tengo un economista amigo que tiene, yo tengo economistas con los que tengo más afinidades, que me parece plantean unas cosas razonables. Yo siempre creo que hay que buscar más equidad impositiva, y que esta se consigue presionando o grabando más a los sectores con mayores recursos, y que todo eso hay que ver, pero a la vez me queda claro que todos esos planteos no llegan a alcanzar. Mi impresión es que con las políticas laborales y las políticas sociales ocurre algo parecido. Se habla de una Argentina, es decir, se encara una Argentina que ya no existe. No existe porque no existe, que eso no existe porque el mundo cambió, no existe porque cambiaron ciertas realidades, porque los mercados son distintos, porque se exporta mucho, porque China, porque los chanchos, porque no sé qué, y encima después se añade otra cosa, se añade la sequía, ¿no? Después te vienen otras desdichas, pero yo creo que ahí falta algo, y lo digo lo digo con mucho cuidado, lo digo con respeto en cierta forma, porque no soy yo quien conoce, o sea, yo con mucho atrevimiento diría que me doy cuenta de que los otros hablan de un país que no existe. Yo no sé cuál es, o sea, yo conozco manchones o visiones impresionistas del país que existe, que son muy obvias de ver, digamos, ¿no? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Cuánto trabajan? ¿Cómo trabajan? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto se retribuyen? ¿Cómo se mueven de un laburo a otro? ¿Por qué los jóvenes no quieren trabajar en relación de dependencia? Pero tampoco encuentro un modelo deseado. Es muy pesimista lo que dije, puede ser, es descriptivo. ¿Qué le vas a hacer? 6% de inflación mensual, un número que aflige a los argentinos, insisto, un número que a la gente del común lo comentará en el café, pero lo vino, trabajando, rumiando todo el mes de enero y el mes este. O sea, no es que le pasó, que le pensó que este mes las cosas se venían mal y bien, y de repente se sorprende con lo que dice Marco Labaña. Para colmo no es eso.
0303456. El teléfono dice que tú no estás. Bueno, gente de AP, para el jueves pido un tema que habla de una persona que fue a trabajar a una gran ciudad del norte y habla de las peripecias y dramas que vivió. La canción se llama Clandestino. Y espero que la pasen. José de Ingenieros, gracias.
03 03 45.
Mensajito antes de las noticias de Victoria de Córdoba Capital. Para este jueves pido Tú sí sabes quererme, de Natalia Lafourcade y Los Macorinos. Gracias por su compañía de cada tarde, dice Victoria desde Córdoba Capital. Noticias de las 4:30 de la tarde.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en la República Argentina. El índice de precios al consumidor subió 6% en enero. Estuvo impulsado por los rubros recreación y cultura, que subieron 9%, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un avance del 8%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 6,8% respecto al mes previo. De esta manera, la inflación se colocó 9 décimas por encima del 5,1% de diciembre pasado y acumula un alza del 98,8% en los últimos 12 meses. Avanza el juicio contra el intendente entrerriano acusado de abuso sexual.
Un intendente entrerriano enfrenta un juicio por abusos agravados. Se trata del intendente de Gilbert, Fabián Constantino, quien está en licencia con goce salarial y enfrenta la segunda de las 10 audiencias que demandará el juicio por abuso sexual agravado en 3 hechos y 1 de lesiones leves. Durante la audiencia prestaron testimonio las 2 mujeres denunciantes y el empleado municipal que fue agredido. El intendente enfrenta un pedido de condena de 17 años por parte de la querella y el Ministerio Público Fiscal. Los alegatos de cierre del proceso serán el 28 de febrero próximo en los tribunales de Gualeguaychú. Elid Almar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Datos del tiempo.
En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la temperatura es de 30 grados, humedad 58%, el cielo está nublado. Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 33 grados, 2 décimas, humedad 25%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Seguimos acá en Gente a Pie. Mariana Enríquez, tu columna, por favor.
Como les decía cuando anticipaba la columna, se estrena en cines el jueves, o sea, reestrena, acá porque no nos podemos acordar y yo estuve buscando y no lo encuentro, Rojo Profundo o Profondo Rosso, de Darío Argento. El reestreno es notable, seguramente no va a estar en muchos cines, pero es cuestión de que busquen en cuál está, porque es una película realmente para ver en cine. Por muchos motivos. Vamos primero a hablar un poco de esto. Darío Argento ahora tiene 80 años. Esta es quizá su película más famosa y más conocida. Después vamos a ver lo que se llama el género y en qué género se incluía, pero es una película de crímenes. Es del 75. Con David Hemmings, que en ese momento estaba haciendo mucho cine europeo y venía de hacer Blow Up. Ajá. Fue donde le sacaba las fotos a Verushka. Sí. Se había convertido, él es británico, pero se había convertido como una especie de cara del cine europeo y sobre todo italiano. Y Daria Nicolodi, que era la mujer de Darío Argento, y que murió hace un par de años nada más, y que se convirtió con Darío Argento en su esposa, su musa, su coescritora de guiones y después, como suele suceder con el tiempo, su enemiga absoluta. Bueno, pero la película tiene varias cosas que son notables y hermosas. Primero logró, como hay muchas cosas que logra hacer Argento, porque es un tipo súper respetado en Italia, tiene unas escenas nocturnas de Roma vacía que son increíbles. Hay una escena donde incluso él recrea este cuadro famoso de Edward Hopper, Nighthawks, que es el de todos los que están sentados solos en la barra de un bar de noche, la recrea en un bar de Roma. O sea, realmente tiene los mismos colores, todo lo mismo en un bar de Roma, que probablemente no es así tampoco. El mobiliario de la casa de una de las protagonistas es absolutamente espectacular, y él lo filma con muchísimo detalle. O sea, todo es una cosa oscura, art nouveau, preciosa. La cinematografía es absolutamente alucinante. Y el final es en una casa art nouveau también, porque todo es ese estilo, una mansión en las afueras de Roma que se llama Villa Scott, que es espectacular. Es una mansión que le dieron para filmar. Hay que recordar que, por ejemplo, en los años 90, a Darío Argento, con una película que se llama El síndrome Stendhal, protagonizada por su hija, hacia Argento, con la que se lleva bien, digo porque en cualquier momento sí. También eso está al borde de todo. Y además él dijo explícitamente que tuvo una hija con Daria para cuando Daria se pusiera vieja, para él poder tener otra musa. O sea, no se puede ser más siniestro. Y aparte para la hija, es horrible. Claro. La película a la hija le hace una cosa de espantosa. En esta también. Pero el escenario principal es la Galería de los Uffizi en Florencia. Uh-huh. Y es el único director al que se le permitió filmar ahí, porque ellos saben que Argento iba a respetar. O sea, que la película puede ser una ola de crímenes espantoso, pero que se va a ver bárbaro. Uh-huh. Y de hecho se ve bárbaro. Darío Argento empezó, Darío debería decir, ¿no? Pero bueno.
Argento.
Sí. Empezó en los años 60 como asistente de dirección y colaborador en general de Sergio Leone y de Bertolucci. Estamos hablando Cinecittà, no quizá el momento más intenso, pero un momento de mucha guita en Cinecittà en realidad. O sea, como los Spaghetti Western de Sergio Leone. O sea, es un momento, más que el momento de grandísimas películas, que fue un poco anterior, es el momento del gran, gran billete. Y debutó en 1970 con una película que sí es muy famosa, que es El pájaro de las plumas de cristal. El pájaro de las plumas de cristal inaugura oficialmente, porque antes había unos antecedentes con otro gran director italiano de este mismo género, que es el giallo, es el amarillo, que se llama así porque es como decir la crónica roja, digamos, o la prensa criminal, por decirlo de alguna manera. Allá es el giallo. Mario Bava anteriormente había hecho algunas cosas así, pero la mezclaba con... no terminaba de encontrar el estilo, y lo termina de encontrar Dario Argento. ¿Qué es el estilo? El estilo es muy sencillo. Es un híbrido entre thriller y terror, con crímenes muy macabros, todos de mujeres. Por supuesto se lo acusó, imagínense, de misógino, todo lo que ustedes quieren, pero siempre en el cine que tiene muchos crímenes de mujeres se produce una paradoja muy interesante, que da para pensar un poco más, que por un lado esta carnicería de mujeres es un horror, pero por otro le dan mucho protagonismo a las actrices mujeres. Y pienso, por ejemplo, Jamie Lee Curtis, que está nominada en este momento para el Oscar, una mujer muy ninguneada, entre otras cosas, porque es la hija de Tony Curtis. Entonces, bueno, en ese momento era como solo actúa porque es la hija de Tony Curtis. Empezó su carrera en Halloween, en Noche de Brujas, la película, siendo de la niñera que corría toda la película. Ahora todo el mundo conocía su cara. Entonces, digamos, eso de alguna manera la lanzó. Quiero decir, o sea, es una cosa horrible porque es una, digamos, es como la presa durante todo el tiempo, pero al mismo tiempo está su cara todo el tiempo en pantalla. Y esto lo mismo pasa con otro montón de actrices. En estas películas la gran característica del asesino es que no se ve y que solo se ven los guantes. Siempre tiene guantes negros. Y todas las muertes son muy coreografiadas, pero al borde del ridículo. Quiero decir, si ocurriera aquí, por ejemplo... Ustedes no están viendo el estudio, pero yo sí, así que se lo puedo describir. Un giallo, pensaría yo. Bueno, por ahí hay como unas cosas colgantes donde yo sospecho que habría un micrófono. Entonces el micrófono vendría hacia mí, me pegaría en la cabeza, yo daría contra Juan Manuel Carr, que al correrse tiraría la computadora, que por algún motivo tendría el borde muy fino y me dé huella. Esto es. O sea, todos los crímenes son coreografiados, pero hasta lo absolutamente imposible, y esto hecho con un montón de plata y un montón de presupuesto, terminan estas mujeres, digamos, como descuartizadas, pero como en un ballet. Es un horror lo que estoy diciendo, pero esto es lo que es el género, lo vamos a explicar justo como es, digamos, ¿no? Y es de esta manera. con toda esta iconografía. Que al asesino no se le vea la cara y tenga guantes es por una razón muy especial. Todas las películas tienen un final sorpresa sobre lo que es el asesino, que no inventa el giallo, sino que inventa Alfred Hitchcock en Psicosis. No vamos a decir qué pasa en Psicosis, todo el mundo la vio y saben cómo termina con el tema de mamá y no sé qué, pero quiero decir, tiene mucho de eso de todo da para que sean varios, obviamente, los supuestos responsables, y finalmente es sorpresivo. Y en general lo es, que es una cosa notable del género que en general lo consigue. Rojo Profundo empieza con una trama muy muy típica. Ah, y muchas tienen un toque fantástico, pero no es necesario que lo tengan. Lo pueden tener, es admitido dentro del subgénero que tenga un toquecito ahí sobrenatural. Pero puede que no. Pero siempre como es un toquecito. Esta, por ejemplo, empieza con una medium psíquica. Una medium psíquica quiere decir que es una mujer que se da cuenta de la presencia de muertos, pero con la mente. No es que los ve ni los puede... hacer aparecer o lo que sea. Una vez vamos a hablar de las diversas formas, ya voy a encontrar diversas formas de representarse fantasmas en alguna cosa para hablar del tema. Y ella, entre el público, porque esto lo hace en un teatro, percibe que hay un tipo que ha cometido un crimen. Bueno, queda ahí, ella vuelve a su casa, qué sé yo, esta casa fabulosa, un departamento en Roma, y desde enfrente, tipo la ventana indiscreta, porque tiene muchas citas de Hitchcock, David Hemmings, este actor, ve el crimen, porque la mata a ella, a este asesino. Y que es un crimen también bastante coreografiado, no les voy a contar la coreografía, pues está bueno que la vean. Y junto con el personaje de Daria Nicolodi, la actriz protagonista y pareja en ese momento de Dario Argento, dice, lo vamos a investigar, y después llegan a quién es el criminal, que viene a partir de esto, ¿no? Viene a partir de un hecho que no es del todo sobrenatural, pero sí, o sea, es una medium que percibe al asesino y después esto dispara toda la trama, y es muy sorprendente el quién es el final. Después tiene otro toque, por ejemplo, en esta casa, que es una casa abandonada, donde culmina de alguna manera el argumento. Es una casa donde las leyendas urbanas dicen que lloró un bebé. En general, quiero decir, no es una película de terror sobrenatural, pero tiene estos pequeños elementos. Lo fundamental es que es el pico máximo de este género, el pico máximo de un tipo de cine italiano muy barroco, muy colorido, muy europeo, entre comillas, digamos, en el sentido de usar lugares europeos. O sea, es un momento también que en Bélgica, por ejemplo, se usaba Ostende para ciertos lugares, se usaba el norte de Francia, que tiene Bretaña, que tiene como esa, tiene unas sus características particulares. Quiero decir, es un momento muy europeo del cine, que es los 70, mediados de los 70. Musicalmente también estaba el Eurotrash, como se dice, porque estaba Rafaela, quiero decir, o sea, había una cuestión muy, muy 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 particular. Después de la Nouvelle Vague, después de que se pone de moda Francia, hay como una segunda vuelta donde, bueno, es Europa, las chicas suecas, bueno, toda esta cosa que ya saben. Bueno, Argento, como les decía, después sigue, después de esta película que se estrena el viernes, Rojo Profundo, sigue haciendo cine. Siempre fue criticado por lo mismo, por la cuestión de decir que la película es mucha más imagen que sustancia, o sea, que son mucho más lindas que entretenidas en cuanto a la trama o en cuanto a las actuaciones. Puede ser, pero son re lindas. O sea, es como, digamos, como un vestido, ¿no? O decir, bueno, no tiene, pero queda genial, porta. Y hay dos más que quiero mencionar para que las busquen brevemente. Una es Suspiria. Esta sí es una película totalmente o casi totalmente sobrenatural. Es una trilogía de brujas. Pero hay una reconstrucción de Londres y de una casa en particular que se llama la Casa Whale, que es espectacular. Hace poco, con mucho dinero, Luke, y con un super elenco que tenía Dakota Johnson, a Tilda Swinton, con mucha plata, Luca Guadagnino, que es uno de los directores italianos de moda, intentó rehacerla y no es tan linda. Y voy a decir, ¿pero cómo puede ser? Bueno, porque Argento es como un pintor, o sea, tiene un ojo estético que por ahí no es un buen director de actores, por ahí sus tramas son muy sencillas, pero mira como nadie. Y la otra que está vista como una es Inferno, de 1980, que es en Nueva York. Hay un crimen durante un eclipse que es realmente, yo no puedo decir que es lindo un crimen, pero realmente es impresionante. Y el edificio donde está filmado es uno de estos edificios muy góticos, neogóticos, neoyorquinos, que son, todos dan un poco de miedo, un poco como el de el del bebé de Rosemary, pero es mejor. O sea, es una locación mejor todavía, y además ellos la mejoran porque él tuvo hepatitis durante la filmación, Dario Argento, y el que básicamente dirige la película y hace como todo el arte de la película es justamente este señor que estábamos hablando antes, Mario Bava. Una cosa muy curiosa, Mario Bava tenía 65 años, estaba súper bien, súper sano. 3 meses después de terminada Inferno, o más o menos, se muere de un infarto a los 64 o 65 años. Lamberto Bava, que su papá, sigue filmando y muere de anciano. Así que Inferno viene con toda una especie, echa el nombre, ¿no? Pero viene con toda una especie, además de carga, así que les recomiendo ver. En los años 90... hizo 2 películas muy buenas, uno con su hija, una es Trauma, y es otra que les decía, es el síndrome Stendhal. Después hizo todas porquerías, pero celestiales. Entre las porquerías celestiales que hizo hay un Drácula 3D, que les pido por favor que se alejen de él como de la peste. Y por suerte, el año pasado hizo 2 cosas notables. Una es filmar un giallo clásico, muy bien hecho, muy sencillo, que dura 1 hora y media, que tiene sus chicas espectaculares. Se llama Anteojos Oscuras porque la chica pierde la vista por una circunstancia y el asesino la persigue ciega, así que ya con eso
ya
la chica además
ya
es
para entretenerse,
ya ¿no? para entretenerse, sí, la chica es, bien, sí. La chica es linda y hizo con Gaspar Noé, el director francés, que es hijo de Luis Felipe Noé, a todo esto, de Yuyo Noé, nuestro pintor máximo, digamos, de alguna manera. Vortex, que es una película muy dura sobre una pareja de ancianos donde la mujer de él tiene Alzheimer, y al principio parece que va a ser una cosa tipo los ancianos que envejecen juntos, la enfermedad. No, es una película de Gaspar Noé. O sea, llega un momento que uno dice, me estoy muriendo, me quiero ir de acá, Dios mío, la vida es horrible. Bueno, esto en Argentina, además de todo esto, en una editorial local de Mar del Plata, que se llama Letra Sudaca, Darío Argento publicó, y creo que es el único lugar donde publicó, su colección de cuentos de terror, que se llama Horror, nada más. El director de la editorial argentina Letra Sudaca es un chico que debe tener, no sé, es una vergüenza, le da 28 años, una cosa así. Se llama Lucio Ferrante, y lo convenció de esto, y el libro está muy bien. También le publicó su biografía, que se llama Paura, que es miedo, ¿no? O sea, todo bien. Horror, miedo, voy a Darío Argento, sí. No es una cosa sofisticada. Y el cuento tiene cosas notables y una gran obsesión por las casas, incluido un cuento muy interesante sobre una casa que se llama la Villa de los Monstruos en Sicilia, que es notable el cuento. No confundir con la Villa de los Monstruos o Parque de los Monstruos, que inspiró a Mujica Lainez para escribir Hugo Marzo. Pero es el mismo tipo de estilo, universo y qué sé yo. Entonces tenemos Argento por todos lados, editado, estrenado, lo podemos ver en Vortex, que creo que está en Movie. Está como en un renacimiento a los 80, que ya ha cumplido el señor.
Mariana Enríquez.
Nacional.
Verano 2023.
Todo el año, la radio pública.
Cuando uno aterriza en Argentina por unos días o para toda la vida, tiene que saber algunas cosas. Aunque tengamos un país enorme, nos gusta estar cerca del otro. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Discutimos por todo, pero en la mesa estamos todos de acuerdo. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo.
Marca País. Encontranos en redes sociales a través de @marcapaisar y descubrí más.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, 2 minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia.
Radio Pública. Nacional.
temporada 2023.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Buenas tardes, compañeros. Y los europeos, sobre todo estos pueblos escandinavos, Finlandia, que están más cerca de Rusia y siempre tienen ese miedo de expansión, y el equilibrio de los europeos, la guerra de Crimea era eso, equilibrar que no se expandan tanto los rusos. Es cuestión que está hace siglos. Los que son bravos son los norteamericanos, porque ellos todo lo que hacen es a favor de ellos. Gracias, mi nombre es Ana.
Héctor de Villa Crespo, en nuestro WhatsApp, los caraduras del PRO le achacan lamentablemente la muerte de la policía al kirchnerismo por no permitir el uso de las Taser. Todos los bondis los dejan bien, dice Héctor de Villa Crespo.
Sí, tremendo, ¿no? Tremendo un ese crimen que desdichadamente se comete en tantos, que suscita tanto tipo de discusión y que tal vez por ahí habría que, qué sé yo. Digo, no de lo que diga la gente común, que tiene todo el derecho, a veces en los medios de difusión tal vez no decir, bueno, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a otro? Porque son muy tremendos, ¿no? Es decir, la idea, esta ruptura, ¿no? De la cotidianidad o del lugar, es decir, pensar que en el subte donde viaja, ¿no? En un momento del subte donde viajan personas del común se produjo un crimen de esto, uno piensa, por cierto, la mujer policía que perdió la vida, pero uno piensa las personas que están ahí, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso que te cambian? Bueno, en fin, todas estas cosas. Pensaba, hablaba fuera de aire con Mariana Enríquez, digo, no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, porque sí es falso, pero qué ciudad que filma lindo Roma, ¿no? Uno piensa sí. En Fellini, ahora no me sale el nombre del director de La Grande Bellezza, que no, pero...
Paolo Sorrentino.
Bueno, hay que, por supuesto, hay que ir y filmar, después hay que tener, pero digo, la posibilidad es una ciudad francamente, francamente hermosa e inspiradora, ¿no? Esa ciudad, esa parte que los artistas aman, ¿no? Que son... Sí.
Y que además no la ves vacía nunca.
Claro,
o sea, tiene esa ventaja.
Claro.
Ahora, justamente a Paolo Sorrentino, lo digo brevemente, en la segunda parte del Papa Joven, que no está muy bueno.
No.
La verdad.
La segunda no.
La primera es extraordinaria, sí. La segunda no. Pero la segunda parte tiene algunas escenas en Venecia vacía de noche,
claro,
que son impresionantes, porque eso es otra cosa. Venecia de noche siempre está mucho más vacía, sí, pero tan vacía no.
Nunca, claro.
Y es espectacular, es claro. Otra cosa. Es bueno, no es lo mismo que otras además, eso claro. Es cierto.
En pandemia lo que se vio es vieron imágenes de Venecia vacía o casi vacía con el agua limpia.
Sí.
Una cosa insólita que uno imaginaba, aparte sin olor, ¿viste? Porque Venecia tiene esa cosa que es muy tana, ¿no? De un lugar espléndido, que es súper tana y súper feliniana, y todo, que el lugar es hermoso, es espléndido, los edificios son preciosos, y hay un tufo, ¿no? Y a la vez, claro, cuando hace calor y levanta el agua, bueno... pero claro, Roma, y yo estoy convencidísimo, no falló la oyentada en esto, pero bueno, nosotros seguiremos buscando, estoy convencido de que se estrenó en Buenos Aires esto, pero me lo puedo confundir con alguna otra más o menos similar, porque también, ¿cuántas películas ha habido con crímenes espantosos cometidos al principio? Sí, sí. Grandes citas, intertextualidad con Hitchcock, qué sé yo, o sea, ¿cuántas hay?
Sí.
Y uno se las entrevera en la memoria si uno no se acuerda.
Bueno, El pájaro de la pluma de cristal sí se estrenó.
Esa seguro.
Es segurísimo y no es tan diferente, quiero decir. Lo que pasa es que Profundo Rojo es... O Rojo Profundo, es más, es otro nivel de cinematografía, o sea, está filmado de otra manera, o sea, la otra es un debut, y esto es un tipo que sabe dónde pone la cámara, que son dos cosas distintas.
Claro, y es interesante lo que vos señalas de distintas etapas en el cine italiano, porque digamos, el primer neorrealismo es un cine de la pobreza, es un cine
sí, claro.
De grandes directores que filma la pobreza y que tiene una cantidad de recursos hasta ahí.
Hasta ahí,
digo, algo tienen, porque hay una industria, porque se trabaja, qué sé yo, y bueno, y van increyendo, y es muy interesante cómo la cuentan, inclusive los propios italianos, cómo, inclusive eso aparece mucho en los textos de Elena Ferrante, cómo en forma más o menos rápida, la Italia sumergida de la guerra, empieza a ser una Italia en que hay un acceso a sectores medios, ¿no? Que aparece la tele, el Fiat 600,
sí.
¿No? Es decir, que de pronto la gente, los que no comían ni medio, o aquel de la famosa película que comía dos pedazos de pan separado y le preguntaban de qué es tu sándwich, y el tipo decía fantasía.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Famoso, de Zika, ¿no? De Zika, ¿no? Pan, amor y fantasía, se llamaba. pasan de eso a, bueno, que empezaban más o menos, también con esa sabiduría que también tiene el Otano, de que, sí, bueno, con una mujer más o menos bonita, que las hay, sí, más o menos voluptuosas, hay tipos que visten bien, que sobreabundan.
Sí.
Digamos, el último Tano que viste bien es de Michelis. El técnico de River, esa cosa impresionante, ese tipo que tiene, no, es si tiene un, el gítara que tiene Michelis. Vamos a dedicar un programa. Ayer hablamos con Gustavo Vergara, que es un hombre muy sereno, muy de deporte, y está impresionado. Yo le dije la corbata que tenía de Michelis, Gustavo me dijo, y el traje, porque como siempre uno mira, no sé, yo decía, la corbata, yo le dije, el traje de valer más que mi auto, y Gustavo me dijo, no sé qué auto tenés, pero muy posible. Y realmente acertó. Pero en todo caso, los Tanos con una pareja que se junta a comer tallarines, que esto ocurre, nos habíamos amado tanto, en un restaurante segunda o tercera categoría, se clavan un vino, son hermosos, son ingeniosos, son felices, se suben a un Fiat 600 desvencijado y van bárbaros, ¿no? Y te dan una película hermosa y una visión de la vida bárbara, y ahí se va desplazando a ese cine que pasa a ser un cine que no es como el de Hollywood, porque tiene una persona igual, pero que en un sentido lo desafía, que es un cine de gran espectáculo, sí, de crímenes, con un sentido de lo popular un poco distinto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Leone es quizá el... Claro. Leone es lo que le... Pero después está también el cine de autor de esa época. Claro. Bertolucci. Sí. Son los años de Último Tango en París, que claramente es una película que no era... Se volvió una película popular por Brando y por la cosa cancha.
Digamos,
pero en realidad, si uno lo piensa, es una película de cine de autor. Digamos, claro. Así como muy deprimente y no pasa mucho. Bueno, pasan un montón de cosas, pero lo que quiero decir es como, bueno...
Sí. Está ahí.
Sí.
Nosotros ya nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde, nos vamos con música siempre, ¿por qué no hoy?
Escuchando a Pedro Aznar y una versión de Perfume de Carnaval.
Tiempos donde han quedado piel llevaba.